La desaparición de la colonia de Roanoke en el continente norteamericano es uno de los misterios más grandes del siglo XVI. Al día de hoy, todavía no se puede decir con certeza qué le pasó a los más de 100 miembros de la colonia luego de que su gobernador viajara a Inglaterra para pedir ayuda y suministro. Hay muchas teorías. Muchos piensan que fueron matados por indios o se mudaron a otra área, mientras que otros alegan causas místicas o de otro mundo. Neil Gaiman decide explorar este momento con su propio twist. Hey, mi nombre es Chris Rex y acabamos de leer Marvel 1602. Conmigo está, como siempre, Cristina Suárez.
Hola.
Y tenemos hoy de invitado especial a Jan Sáenz.
Yo, ¿cómo están?
A mí siempre me gusta empezar con el origin story, pero ya no tenemos a Jan Sáenz aquí en el episodio,
en el show.
Si quieren saber su origin story, pues pueden escuchar el episodio de Yu-Gi-Oh! Pero vamos a preguntarte, ¿cuál fue tu primera experiencia con Marvel, el mundo de, ¿sabes? Marvel específicamente, las películas o los cómics.
En realidad, no me acuerdo qué fue lo que dije cuando hablé del episodio de Yu-Gi-Oh!, pero mi primera experiencia con comic books fue con Marvel, porque yo los compraba en Metro Comics en San Patricio.
Bueno, exacto, okay. Pues vamos a hablar ahora de los creadores. Aquí ya este es el segundo cómic que hacemos de Neil Gaiman, que ya no tuvimos el backstory de él, pero versión corta. Él es un escritor inglés que le ha hecho muchos libros. Así que su primer libro que escribió fue una biografía de Duran Duran y fue un bestseller.
He's a weird cat.
Sí. Me da risa porque como que la descripción era como que, aunque no pegaría temáticamente con el resto de sus trabajos, sí tendría el mismo tipo de como que success que lo demás
following.
Que él hace, porque fue un bestseller también. Y entonces él es parte de lo que es considerado la invasión inglesa de los cómics en los 80, que eso fue Alan Moore fue el primero, Neil Gaiman, si no me equivoco, Grant Morrison creo que es otro, ahora pues se me está confundiendo los nombres, pero hay varios autores famosos que pues son de ese movimiento. Pues el ilustrador es Andy Kubert, que él trabajó en varios cómics de DC y Marvel, hizo muchos trabajos para X-Men. Él también fue parte del equipo que creó a Damian Wayne, que ese es el hijo de Batman, que lo hemos mencionado previamente. Me fui un poquito de, como dicen, deep dive en su Wikipedia, porque me di cuenta que él fue al Kubert School. Su nombre es Andy Kubert, y The Kubert School fue fundada por su padre, y él después de graduarse también se convirtió maestro, y su hermano también es un maestro, y es una escuela para artistas de cómics, que el papá de él también es un artista de cómics conocido, y su sobrina es Katie Kubert, que también es una editora de cómics reconocida.
The Kuberts.
Ajá.
No, pero en verdad cuenta ir a una escuela que fundó tu papá. Eso es un degree de verdad.
I mean, es como que... Y después maestro, eso es como que... O sea, either la escuela de verdad es bien hardcore y ellos saben, son toda una familia, todos buenos, o es un scam bien brutal estilo Trump que tienen toda la familia ahí metido trabajando en el mundo de cómics.
I mean, y las ilustraciones de él son decentes, pero tampoco era como que nada... O sea, pues no he visto the rest of his work, pero aquí como que todo es bastante run of the mill. No es nada ni muy innovative, ni bello.
Aunque tengo que decirte, o sea, la mayoría de arte sí es así, pero no entendí bien porque yo no soy del mundo de arte, por eso me gustan los cómics. Pero las portadas es una cosa que supone que sea como que... se supone que sea un tributo o hecho el estilo de la época de antes, de artes de esa época, y como que eso sí que era algo impresionante como hicieron, que las portadas en verdad son bien, para mí me gustaron mucho, eran bien creativas, y son todas hechas, creo que es litografía o algo así, me estoy inventando la palabra, no, lo estoy usando mal, pero sé que las portadas supone que sean como que algo parecido al arte de la época de antes, y que eso sí era algo como que impresionante que él hizo, como que leí, por lo menos eso leí.
I see that. Pero una portada es una página. Pero no, I'm not going to pan on him. I wanted to make fun of him. No quería bash on him tanto.
Sí. Simplemente queremos hacer tripear que él fue a la escuela de su papá. Que tiene su nombre.
Eso es peor que Harry Potter. Y como que se lo tienen a él.
Bueno, pues... el cómic empieza, es básicamente un what if bien largo, que es como que, what if los superhéroes de Marvel existieran en el 1602? Y esa es como que la época así de exploración, después de que ya el mundo no ha sido descubierto, pero todavía como que no estamos full en los 1700, 1800 de industrialización. Y el cómic empieza que vemos a... Me gusta cómo empieza porque sale... Como que ahí rápido ya te presentan a dos, que es el Nicholas. Y se tardan en enseñarte que... Nicholas. Ajá, Sir Nicholas. Y se tardan en enseñarse que él también tiene un eye patch. Que es como que por si tenías dudas.
Lo divertido de este cómic es tratar de adivinar quién es quién antes de que lo digan. Uh-huh. Ya te lo dicen con el eye patch sin decir quién es. So, eso es medio trampita, pero... Hay como que ves unos scars, ves unas cositas y tú estás como que, este es Fury, ¿quién carajo es? Todo el mundo se ve, todo el mundo con pelo negro se ve Asian, aunque son de Londres, no entiendo por qué.
Doctor Strange, el primero, cuando sale que está en la puerta que va a entrar, I thought he was Asian y tenía el gordito. Arriba y yo como que, no sé si esto es racista o just like, como está dibujado.
Aunque fíjate, como él supone que también siempre tenga su influencia oriental, maybe como lo hacen así más angular, por decir.
Maybe. Pero sí, Cristian, que es una persona que siempre está pendiente, como que, did you get that? O como que, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y me dijo a sí mismo.
Ajá, que hablando de eso, en uno de las, como que de la, no es la portada, es como la segunda página, están dando como un summary, y dicen a Neil y Andy. Y yo pues sé quién es Neil, pero no sabía quién carajo era Andy, y yo decía, lo busco. Ay no, Cristian me va a decir ahorita.
Sí, eso estuvo tan, o sea, no es que estuvo malo, pero fue bien out of place. Como que tenemos este cómic que está todo hecho de un estilo bien brutal, y de repente tenemos como que de la nada un panel que rompe el fourth wall. Y es Neil Gaiman hablándonos a nosotros directo, como que, pues mira, esto es lo que ha pasado en este cómic que yo estoy escribiendo, como que, pues, o sea, no, es como que no se fue bien, como que, ok, so, está un panel, página, como que en todos los 8 issues, que es el recap.
A mí, yo lo que pensé fue como que, no sé cómo esto salió, pero lo que pensé fue como que maybe si tiraron unos issues antes, y este salió como que un par de meses después, o un tiempo después, como que they throw... Como que hicieron lo del recap, pero en un very Neil Gaiman way.
Sí,
sí. Y es como
que,
point.
Porque literalmente o sea, él resume todo lo que ha pasado, como que previously on.
Sí. Que eso muchos cómics lo hacen, como que tienen siempre, como que cada rato la primera página es como que un recap. Pero como que es que a mí me dio risa que es como que no, es antes este número 4 o 5 de 8, pues tiene el recap. Que yo diría que para mí sería más como que yo soy un poco más cínico, es como que maybe es que querían recordarle a la gente como que esto es de Neil Gaiman, míralo ahí, está con su jaquete de cuero y todo, como que es Neil Gaiman. Ustedes son nerds, ustedes aman a Neil Gaiman.
You know about his como que his clothing.
Que sabes, me dice porque es el tipo de cosa que yo, Neil Gaiman, no es que yo sea tan fanático de él, como que no es que yo busque cosas de él, pero muchas cosas que leo después como que, me gusta esto, que es como que es medio dark, es interesante, es algo nuevo. Oh, es Neil Gaiman. Yeah.
Sí, ese. Yo nada más he leído una cosa antes de esto de Neil Gaiman, que ahora se me olvidó el nombre, pero tiene una serie también en Cinemax o algo, New Gods. American Gods. Y eso como que empieza, como que tiene un weird feeling to it, pero empieza bastante run of the mill. Como que no hay mucha fantasía, todo es como que low level, y después es que se va desarrollando un poquito. Pero todo lo que yo sé que ha escrito, como yo no lo he leído personalmente, pero lo que yo sé que ha escrito Neil Gaiman usualmente son mindbenders y mucho time travel, muchas metáforas y símbolos. So, como que estaba esperando mucho de eso aquí, y esto es como que un buen entremedio, diría yo.
Sí. Sí, porque... Right.
Yeah, he's... sorry.
No, bueno, que es lo último que voy a decir.
Que he's a weirdo. sus temas son así, son raros. Que iba a decir, cuando sale Angel, que eso es como que también al principio. Yo puse aquí un montón de little notes del primer issue, después me puse un poquito vago. So.
Sí, porque el primer issue es bueno, porque el primer issue te enseña como que es bien como que estos son todos los jugadores. Tenemos en un lado está la reina de Inglaterra con su gente, que es Nick Fury, su agente secreto, y su doctor slash mago, Stephen Strange, Doctor Strange. Y me encantó, que, ¿cómo era? Peter Parquois, que es con Q.
Eso estuvo horrible.
No, peor después tuvieron los mutantes, son los peores. Porque, bueno, exacto, entonces nos enseñan que está la Inquisición Española, que... spoilers, pero después revelan que es Magneto con Scarlet Witch y Quicksilver, y obviamente pues ellos están en contra de Carlos Javier. Ese fue mi favorito, just Carlos Javier but the Charles Xavier.
Hay varias cositas que son bastante predictable si tú te sabes la historia de los characters, como eso de que Magneto iba a ser el Grand Inquisitor. Tú te lo esperas porque rápido ves quién es Pietro y quién The Scarlet Witch, pero se tardan tanto en decirte que es Magneto que tú a veces dices como que, ah, pues no es él, es sí, toda otra cosa, y ahí es como que cuando tú dices, ah, pues me vino él, ahí es que sale que él, y tú como que, god damn it, Neil.
Que, by the way, esto me pasó porque como yo había leído este cómic hace años, pues cuando estaba leyendo de nuevo, esta vez lo cogí desde el principio, el, ¿cómo es que se llamaba? El Rogers.
Ah, diablo, eso sí que yo, cabrón, como eso es algo, ahora lo veo obvio, pero yo estuve los 8 issues tratando de decir como que este tipo es importante, pero no sé quién es. Es el X-Men ese que nunca sale, que es Native American, es como que vi que habían dinosaurios, pues dije, ah, pues esto es el Savage Land y esto es un personaje de allí, pero decía, no, porque esa gente no es importante, y de repente cuando enseñan que él es rubio y no tiene los pelos esos largos de Native American, que en verdad es rubio, yo como que, oh my god, es Rogers. Qué obvio, ¿por qué nunca lo vi?
Yo me acabo de enterar ahora, en estos momentos, los pasados 2 minutos, me acabo de enterar que Rogers.
Sí.
Cool. Me acabo de enterar.
Es que se lo siguen escribiendo mal después de que dan el reveal, so...
Sí,
no, pero como quiera nunca lo cogí. O sea, yo lo leía como que Rojas, pero nunca.
Y eso me gustó mucho, que una cosa que me encantó es que este es el tipo de twist que tú nada más puedes hacer así de bien en un cómic. Porque si lo hicieran en un show, la pronunciación either te lo chotea o la tienen que hacer tan mal que después como que no puedes hacer la conexión después, como que no hace sentido. Pero aquí, como es un cómic, es como que tú... Porque tú lo estás viendo como que, ah, eso es un nombre indio raro, como que no lo piensas.
Sí, yo lo pronuncié distinto. Y como tú dices, si lo escucho, pues me voy a confirmar mi pronunciación y nunca... O sea, lo que tú acabas de decir... Pero ajá, ese big reveal me gustó también. Como que pienso que él era súper innecesario. O sea, él drives the plot and is still como que una adición que no importa en el plot simultaneously. Él no hace mucho.
Sí.
Yo iba a decir eso, que como que a mí me gustó. Me gustó. Quiero empezar diciendo que me gustó. Pero llegó un punto que era como tantas cosas estaban pasando y querían hacer tantas cosas. Sí. Que era como que no necesitamos tanto. Habían paneles que tú mirabas la página y se veía todo, eran white bubbles y casi no se veía arte porque estaban hablando tanto y diciendo tantas cosas y dándote un montón de backstory con cosas que maybe no... Por ejemplo, la reina, como en el, qué sé yo, en el 6th issue, yo me acordé que la reina was a thing que acaba de pasar en el principio del cómic que estoy leyendo. Como que yo siento que eso era otra cosa que estábamos leyendo. Es como un season de un show. Lo hicieron como 8. Que en esto, ajá, y entonces como que hubo el development y lo hicieron bien, pero era un montón.
Sí.
Maybe no debía haber leído no todo corrido o algo así, porque fue un montón.
A mí sí me pasó que también me quedé un poco, por ejemplo, cuando que aquí sale Daredevil también, que él es también un agente secreto aliado de...
Ese me gustó, ese reveal
The
me
Fury.
Gustó.
Sí, toda esa escena de él está bien cool, pero lo que quiero decir bien rápido, hablando de eso, yo me di cuenta que una cosa que me gustó es que algunos de los backstories aquí para mí eran como que medio innecesarios, como cuando te dan el backstory de Daredevil. Es como que ya todos sabemos que él es ciego y él tiene como que escucha bien, no tenemos que saber cómo fue que se convirtió ciego en esta versión, como que...
Which is disgusting.
Ajá, que también es como que lo que me está enseñando es que este tipo se mete cualquier cosa a verle en la boca.
En la boca, literalmente... backstory de Daredevil, le cae fucking radioactive material en los ojos. En este mundo, él de green goo en una cueva.
That feels like fire. Feels like fire. Déjame probarlo. Déjame metérmelo en la boca a ver qué pasa. Y cuando salí de la cueva no podía ver, no, cabrón.
He's a cop. He's a cop. Se mete como que cualquier cosa. Vamos a ver si esto es droga.
Pero lo que decía, por si acaso, que en esta versión Daredevil, lo que es que él es un bard uh-huh. ciego que va de pueblo en pueblo cantando, pero en realidad es un agente secreto para Nick Fury. Y que eso me encantó porque, como tú dices, es la única canción que él canta, pero yo entiendo que para nosotros, el lector, pues es bueno que él va progresando la canción, podemos ver más de la canción. Pero yo pienso que alguien le dice, mira, canta una canción, y él de repente empieza a cantar como que el cuarto verso de la canción.
Es la misma.
Pero es porque él empieza con que esta gente que no escucha, que no escucha sí. cantar antes, él empieza a mitad la canción.
Empieza donde se quedó el último panel que
exacto,
le levantaron a cantarla.
Exacto, yo creo que esta gente tiene que estar, pero ¿por qué tú estás empezando, papi?
Por eso todo el mundo le dice que se calle. Nadie
oh, he's not a very good bird, he's like a spy thing.
Es verdad, siempre están diciendo que se calle y
su
eso.
Su cover no es muy bueno. Que, by the way, estuve todo el cómic con la canción de Witcher pegada en la mente porque era lo único que me acordaba.
Oh, Valley of Plenty.
Exacto.
Yo tengo unos notes aquí. Angel, dramatic entrance. Peter Parker, anticlimactic. Esto es como que este es el comienzo de un cock tease de que la araña lo va a morder o no.
Ay, qué horrible, qué annoying. Literal. Yo como que, ¿por qué exacto. las arañas están tan atraídas a este niño, pero nunca lo pican? O sea, fuck.
A Parquag.
Ajá, me dije el nombre.
¿Sabes qué? Eso siempre me recuerda a Lord Farquaad de...
Ajá.
Bien.
Y lo otro que tengo aquí es Fantastic Piece of Shit. ¿Qué nombre más mierda? The Fantastic. ¿Por qué un bote se llama así? The Fantastic.
Con seca para que great. Sea 1602
porque
style.
Porque es bien fantástico.
Eso estaba super lame. Como que estaba cool enterarte que ellos están por ahí, pero estaba super lame el nombre. Pero pues, es su thing.
Mm-hmm. Tienen que incluirlo de alguna manera ahí.
También la historia de ellos, which, volvemos, tenían tantas cosas este cómic que no importa. Pero cuando dan como que el backstory de que pues ellos estaban en un bote, empezaron a pasar por un veil extraño y no sé qué. Entonces todos los de toda la tripulación se fue en unos lifeboats. Y ellos se quedaron y pasaron y pues se convirtieron en héroes y siguieron por ahí normal. Y como que, mm-hmm. eso no puede ser así. They straight up changed todas sus moléculas de su cuerpo. Como que ellos se convirtieron en personas completamente, no, we're gonna go save people.
Pero fíjate, aquí casi le aceptó un poco más ese tipo de cosas porque esa era la época que literal, la gente, tú le decías a la gente, no, porque yo fui un tipo, porque yo conozco una persona que fue a Asia y ahí vieron a una persona que medía 10 pies y tenía 5 brazos y es como que, bueno, yo nunca he ido a Asia, eso medio, eso es verdad, qué sé yo. Okay. Como que, so por eso yo te digo que sí, se creen lo que sea porque y como que el hecho de que no, hay pterodáctiles en Nueva América es como que, bueno, pues claro, son mundos raros porque no van a haber animales raros allí también.
Leatherback
birds. Ajá, exacto, sí.
Está bien.
Es que sigo tumbando esto.
Sácalo por el carajo.
Sí, lo estoy sacando ya.
Sorry, ajá, pues digo, no es como que van a saber el nombre de los dinosaurios, pero me estuvo bien gracioso porque de lejos sí las alas sí. parecen leather, es lo único que lo pueden comparar. Me gusta, en verdad me gustó que le pongan nombres así tan literales.
¿Recuerdan que en el resumencito aquel Neil Gaiman dice que va a explicar por qué están los dinosaurios?
Uh-huh.
Y nunca lo explica.
I mean, es bastante obvio, hay un rip in the time-space continuum, so sí. los dinosaurios sí. están around.
Pero ¿por qué no hay aviones por ahí? O sea, nada más hay
solo
weird weather y dinosaurios.
Porque es del pasado.
Pues ¿por qué no hay
en el
cavemen?
Pasado no hay de esto.
I mean,
literalmente. Okay.
Yo, puede ser que Santa como que cogieron de un periodo de tiempo solamente exclusivo y it just so happened que era el periodo en tanto los dinosaurios más cool que nosotros reconocemos.
A very specific timey-wimey conclusion.
Exacto. Es como que de igual manera, es como que era, había igual chance de que pasara eso o que hubieran como que vaqueros. Y pues, por la ley de probabilidad, pues eso fue lo que pasó.
They flipped the coin, sí. Y lo que salió fue eso.
Que después de todo, cuando lleguemos adelante, tenemos que hablar, porque yo quiero hablar de cuando Reed Richards se va con su teoría, que de donde él se da cuenta sin decirlo que vive en un cómic. Pero eso lo podemos dejar para un poco después, porque tenemos que ir para por parte.
Lo último que yo quiero decir.
Estar en el primer issue.
Lo último que yo quiero decir de este primer issue es que yo pensaba que Stephen Strange y Peter Parker eran los que eran panitas, y de repente cuando llega Daredevil, ahí es que me doy cuenta que es Nick Fury. Todavía no entendía quién era quién, pero lo más que me preocupó es que nadie paró a este old man metiéndose en un cuarto oscuro con un niño. Como que, y lo dicen como que, ay, te vas a meter en ese cuarto oscuro, y él dice, we're not afraid, y es como, y le encerraron al niño allá adentro con él. Es como que, mira, no, esto no es sospechoso, ese no es su papá, tú lo sabes, como que nobody's gonna mind this kid. No sé,
son los 1600.
No supone que piense eso, supone que estés pensando en vez en lo cool que es que son, te dejan la ventana abierta y Daredevil hace su parkour thing y cae allá dentro del cuarto y ellos tienen una conversación todo en oscuras y después le tiran el diamante y él lo captura en el medio de la oscuridad.
That action.
Exacto. That's what you're supposed to be focusing on. Not on por qué está el hombre con un nene menor de edad solo en un cuarto oscuro.
Yo pensaba que era que él trabajaba en the tavern thing y por eso le estaba enseñando el cuarto, y después sale que es que no, que él es como que asistente del tipo este.
Sí.
Y piensa que es su guardian, though, porque él dijo, como que, él me llevó de mis tíos.
I mean, vamos a estar claros, éramos 1602, tú le dabas 3 pedazos de oro a la gente y tú podías hacer lo que tú quisieras casi, como que tampoco.
Sí, exacto, Dios, nene.
Exacto.
El stable boy.
que va hoy, brincando de nuevo para otro lado, pero porque esto tiene que ver un poco, porque Magneto es la adquisición y pasa un revolú y después lo tienen capturado,
Enrique.
Y quitan todo el backstory de él también, y sale que él era un nene judío que fue cogido por un sacerdote y dicen algo de que él lo encontraba bonito. O sea, yo creo que la implicación es que él lo cogió para como que hacer lo que hacen los sacerdotes católicos con los menes.
Hacerle un altar boy.
Tanto y los quiere romper desde adentro.
Ajá. Pero es como que eso fue bien como que, sí, te encontró bonito. Y es como que, wait, ¿qué? O sea, ustedes raptaron a un nene judío para violarlo y después no, la comunidad lo quería de vuelta. Y es como que, no, esto sería malo para su alma. Lo triste es como que, eso no es inventado. Like, eso sí era como la época de antes.
¿Cuál fue el punto de que dijeran que John Gray era un hombre?
Eso estuvo tan raro.
Ellos no lo explicaron, pero como
ellos lo dijeron.
Yo cogí como que conjectures. No sé si él, como que al ser la asistente de ellos, pues que sea un nene y less suspicion.
Exacto,
como que
porque
un tipo normal no va a llamar tanto la atención que sea una nena.
Sí,
y
quizás es como se supone que el cover, igual que como que en los cómics normales, que es una escuela. Pues en esa época tú no podías tener escuela multi.
Mixta, puede ser, sí.
Exacto. Y más que yo creo que era mitad de eso de no tener escuela mixto, y mitad también lo de que, pues como es esa época de antes, ser una nena, ¿sabes? Tú antes eras bueno para casarte y tener hijos.
Y decía como que, he's my page, algo así, que sí. Eso era como que basically su servant man, eso no puede ser una mujer, porque imagínate.
Pero sí, pero
su Peter Parker, wink.
Yes. Yeah.
Tengo que decir que en verdad no, el tratamiento de Jean/John Gray en este cómic no me encantó, porque fue un poco raro, porque es como que okay, so el Jean Gray, que es como la conocemos, que tiene sus poderes psíquicos de telequinesis y poder leer mente, pero por alguna razón está pretendiendo ser un nene, y entonces a la misma vez Angel se está haciendo bien pana de él, que después revelan que se estaba enamorando de él como nene.
Me encantó.
Ajá. Y Cyclops se está poniendo bien envidioso, y toda la cosa es que todo el mundo sabe que John Gray en verdad es una nena, excepto Ángel, y todo el mundo piensa que él también lo sabe, y por eso tienen pelea, y después Jean Grey se muere sin nunca en verdad revelar que es mujer, porque dice algo de como que, no me dejes morir como nene, pero no sé, no es como que le hacen, no es como que la ponen en un traje o algo así, no, no le hacen nada.
Pero es que todo el mundo lo sabía excepto Angel.
Exacto.
Y todo el mundo, como que todo el mundo espera que Angel sepa, pero nadie se... La única vez que la presentaron fue como hombre y nunca más le dijeron nada, pero todo el mundo espera que él sepa que es mujer. Es como
sí,
que...
porque es como que es tan obvio. Y hay un momento
well, she's
que...
She's pretty like a woman.
Que cuando lo confirman es cuando está haciendo que... Me encanta porque estos dos jóvenes que lo hacen todo de una manera medida, pero en un momento, llegamos a un momento al punto que ellos están todos en un barco volando y es a través del poder de Jean Grey y Cyclops usando su I-beams. Pero cuando Jean Grey tiene que levantar el bote, pues ahí Carlos Javier le dice como que ¡Ah, Jean! Como que sale que lo grita, que es la primera vez que como que dicen ¡Ah, que es Jean! Uh-huh. Y entonces me gustó después el momento que tiene Cyclops y Angel cuando están discutiendo la muerte de ella después, como que, pero es que eso es lo que me da pena, porque es como que siento que todo el personaje de ella es para poder tener después esa conversación bien buena entre estos dos personajes, pero es como que la historia de ella no fue para ella, fue para los demás personajes.
Uh-huh. Exacto. Ella era como un driving the plot, pero uh-huh. No. No tenía importancia.
Ella era equivalente como Steve Rogers, que como que están ahí, pero en verdad no están ahí para ellos hacer mucho. O sea, ellos están para hacerle el plot y que los otros personajes puedan tener sus interacciones.
Pero es lo que te digo, que tenían cosas bien cargadas con un montón de cosas. Te dan toda esta explicación, todo este backstory, mm-hmm. sin darte mucho backstory. Y es como que perdemos tres paneles hablando de esto mismo y es como que, mm-hmm. ok, ya. Y no tiene nada importante técnicamente en The Lasting Part. Solo para decir que Angel diga como que me estaba enamorando de él, aunque fuera un hombre. Uh-huh. Y ahí no decimos más nada.
Yo creo que, déjame ver como un resumen, porque hemos estado brincando por todos lados, pero no hemos todavía hablado muy bien ni lo que es el cómic. Porque el cómic empieza, como dijimos, están los superhéroes, está la reina pasando. Entonces, hay estas tormentas raras que están pasando en el mundo. Y están todos los jugadores en sus lados, que está hasta Count Doom en su país también investigando. Y todo el mundo está pensando como que estas tormentas son raras, ¿será que el mundo se está acabando? O algunos dicen que sí, y por eso quieren que la reina de Inglaterra manda que los templares traigan un tesoro que ellos tienen hacia Inglaterra. Y pues todos los otros países también quieren ese tesoro, y por eso es que Inglaterra manda a Daredevil a buscar el tesoro también, ayudar, mientras que Doctor Doom también está mandando a matar gente para poder buscar el tesoro y logra matar a la reina. ¿Qué es lo que...? Ah, entonces exacto... Doctor Doom un momento captura a todo el mundo porque pasa un montón de cosas que mueven a las reinas, y Doctor Doom logra capturar a casi todo el mundo, tiene en su casa, y ahí salen los Fantastic Four, que él también los tenía capturados. Ellos logran derrotar a Doctor Doom y como que le ganan a ese mini boss, pero todavía está pasando el revolú de por qué es que el mundo se está acabando, y para eso tienen que ir al nuevo mundo. Y a la misma vez también tenemos como que el otro story con los mutantes, que tiene que ver un poco con el plot porque ellos ayudan, pero en verdad como que estoy explicando el main plot y me acabo de dar cuenta que lo puedo decir todo sin mencionar los mutantes.
Sí, ahora di eso tres veces rápido. Todo el plot, tres veces rápido.
Y cuando llegan al nuevo mundo, pues ahí también tienen otras aventuras, que ahí todos los mutantes se juntan, porque también lo que pasa es que el que es el rey de Inglaterra ahora, después de que se muere la reina, odia a los mutantes. So, por eso es que él es malo. Y no quiere ayudar a esta gente, aunque lo que esta gente quiere hacer es salvar al mundo. Se revela que, exacto, que era Steve Rogers, que está disfrazado de un indio, fue el que viajó para atrás en el pasado, y por él viajar para atrás al pasado es lo que como que hizo que la edad de los héroes empezara antes.
Esta serie, en realidad, es algo como que es bastante chévere, es divertida. Como que no es mala, así por decirlo, pero lo que definitivamente lo describe es la palabra convoluted. Tiene un revolú de personajes, como que demasiados plot threads que abren para después cerrarlas rapidito o no saben cómo cerrarlo. Y pues no sé, quería saber si tú sabes, esta serie se suponía que fuese más larga, ¿qué pasó con eso?
No, yo sé que esto supone que sea como que un limited series desde el principio. Lo que sí te puedo decir es que pues esto lo sacaron como que uno al mes, que era, o sea, como que esto fue a través de 8 meses y después te sacan el trade paperback todo junto. O quizás si lo lees un poco más lento, pues tienes más tiempo para absorber lo que pasó en cada issue. Pero yo te entiendo 100% porque una cosa que a mí me pasó es cuando pasa todo el revolú de Doctor Doom, que en verdad me encanta todo, ¿sabes? Cómo es que se revela que él es el que asesinó y él captura a los templares para tener el weapon y te van revelando que él tiene a todos los Fantastic Four ahí encerrados y los está usando para que apoderen, como que creo que Johnny Storm era como que él usaba el, ¿cómo se dice? El vapor para steam power de eso, y este tiene a Mr. Fantastic de como su advisor. Que entonces que ahí, cuando eso fue el tipo de cosa que yo tuve que ir para atrás y es como que diablo, ¿verdad? Esto está bien sick. Cuando enseñan cómo es que él tiene encerrado a Susan Storm, que la tiene en un desto de cristal en su cuarto.
Yo nunca entendí eso. Yo la vi como que de repente breakout, pero nunca entendí cómo fue.
Si te fijas en la escena antes, cuando él se acuesta con Black Widow, pues él en un momento se para y parece como si él estuviera mirando un espejo o algo así, pero él lo que tiene es como que un pilar de cristal así en el cuarto, que después cuando gracias a The Thing está rompiendo todo, pues eso se rompe y hay que revelan que es que ella estaba ahí encerrada. Solo la tenía encerrada en ese tubo en su cuarto mientras él hacía todas las cosas. Ajá, y es como que por eso es que cuando ella se sale le dice whore a Black Widow.
Y una pregunta, pero ¿por qué decirle whore? Como que eso se me vio bien extra.
Bueno, pues ¿quién sabe las cosas que ella vio a esa mujer hacer?
Bueno, no sé, pero como que se tienen que apoyar. Es una cabrona, pero ¿por qué un whore? Porque una cabrona que está betraying them.
Los 1600. Oso, exacto, es una cabrona que los está betraying. Además de que estaba diciendo como que está bueno y qué sé yo, pero ya me está aburriendo. So, y una persona que se comporte de esa manera en los 1600 es como que, you whore.
Pues entonces lo que voy a decir es que, o sea, me gusta toda esa secuencia, pero cuando se acabó yo me quedé como que, wey, todavía le falta más al cómic, como que todavía le falta otra conclusión más, como que, o sea, todavía falta otra aventura más casi.
Sí, es que uno nunca sabe bien para dónde va, entonces cuando te enseñan que Thor... ¿Quién es Thor y cuál es el MacGuffin que están buscando? Ajá. Pues tú dices, ah, ok, ¿y cómo esto nos ayuda a pararle el End of the World? Que al final lo ayuda un poquito, porque él es como el power source.
Sí.
Para controlar la excusa que se inventan para terminar el plot. Pero como que they didn't really need him, además de eso. Como que él ese tool no hacía nada para terminar el mundo, que era lo que ellos pensaban.
Uh-huh. A mí, pero ellos no saben eso.
Exacto,
no, pero es como que están yendo en todo momento hacia una cosa que es medio dead end. Después al final lo ayuda un poquito, pero no tenían, como que si ellos encontraban otro power source, se podían ir para America Street y resolvían el problema.
Sí, pero acuérdate que ellos no saben que ese iba a ser el problema. En sus cabezas, ellos lo que saben es que esto era un poder de Dios, which lo es en su manera. Como que, es como que, ok, eso, el mundo se está acabando, tenemos esta cosa que es esencialmente un artefacto de Dios, así que pues, si algo nos va a ayudar en estos tiempos, va a ser este objeto.
Debe ser esto.
Exacto, como que, o sea, es más como que no necesariamente era como que, ah, sabemos lo que hace esto y cómo nos va a ayudar, es más como que, bueno, el mundo se está acabando, tenemos un artefacto que es de los dioses, así que, you know, ¿qué puede pasar? Que el mundo se acabe. Que fíjate, eso me... Te voy a decir que ese fue otro personaje que yo estuve todo el cómic como que, ¿quién es este tipo? Porque dicen que es el Old One, el Ancient One. Yo sé que está el Ancient One de Doctor Strange, pero es como que no, porque eso es muy obvio, más que ya tenemos a Doctor Strange, ¿para qué tener dos magos haciendo lo mismo? Y me gustó que es como que... Y cuando salió lo de Donald, y yo como que, ¿quién es Donald? Yo no sé. Y después como que cuando se vuelve Thor, ¡ah, maldita sea, Donald Blake!
Ah, that's a person.
Sí.
Ok.
Yo también, o sea, yo me leía los cómics viejos de Avengers, yo también hice, como que tuve un facepalm ahí, pero mira, lo que quería decir, como que la parte de storming Von Doom's castle es la más divertida porque es el único real villain que tiene la serie. Como que después de eso no hay un villain, es que se está acabando.
Sí, lo más cerca es Banner intentando asesinar a la gente.
A una persona. Mm-hmm.
A una persona really. And quickly we shut that shit down. Como sí. Que no pasó.
Ajá, y él en realidad no es, como que él nunca es un threat porque ni sale. Como que nada más trata de disparar dos veces y una vez lo paran y ya. Y la otra es como que pasa el ending, so tampoco. So, como que there's no real villain after that. So it's fun, ese journey. Pero, ¿qué son las cosas que resuelven el plot? Strange en England le dan un como que they download into his brain todo lo que tiene que hacer. Y Magneto como que betrays the church and the church betrays him. Y esas dos personas como que llegan después al final a América y ahí se resuelve el plot. Pero como que they didn't really need the whole rest of the team. Bueno, maybe a Reed para que le explique el mumbo jumbo de toda la ciencia.
Eso te voy a decir, como que lo más importante de todo el asalto al castigo de Count Von Doom, yo creo que es más importante que consigan a Thor es que consiguen a Reed, que es básicamente como que, ok, it's time for exposition.
El 7th issue exposition dump. Mi papi Christopher Nolan siempre lo hace al principio de las películas. Este cabrón esperó el penúltimo issue para tenernos 10 páginas explicándonos. Yo no sé por qué los cómics y japoneses, americanos, whatever, siempre te quieren explicar todas estas cosas que no te explicaron en ningún momento de una serie. Y se empieza a inventar cosas hasta que tú te confundes tanto que tú dices, oh, makes sense. Pero
no. Sí. Que ese mismo exposition dump es como que le está explicando todo lo que es, que no, que hubo el Forerunner, que seguía pensando en Halo cada vez que leía eso. Como que no, porque el Forerunner vino para acá del futuro y cambió el tiempo y esto y lo otro. Y entonces, o sea, no, y yo tengo una teoría de los fundamentos del universo y como que, ah, tú dices la teoría de los átomos y esto. Es como que no. Es como que yo posito que estamos en un universo which favors stories. Un universo en cual ninguna historia no puede acabar jamás, en la cual solamente hay continuances, y habla así, y es como que, oh, ok, so, es como que esto es una manera no cómica de ser como el personaje de Deadpool, que se da cuenta que vive en un cómic. Pues eso es como que, Reed es como que está inteligente, que él está diciendo de una manera bien inteligente que vivimos en un comic book. Y eso para mí es como que fue bien como que, porque yo como que, ah, eso es tus ideas locas, pero es como que, o sea, no, el tipo está diciendo que ustedes viven en un mundo como que ficticio, que no es un mundo donde las leyes de física es lo que rigen, que lo que rige es las leyes de qué sería lo más interesante para la historia. Y, o sea, él tiene la razón, pero creo que la gente debería estar más como que, ¿qué?
Pero en realidad esto va con, o sea, de nuevo, yo no he leído Sandman, pero eso va con lo que la gente read into como que the philosophy of gay men en Sandman y de how stories are important and how stories matter. So fue como que un pequeño resumen que dijo como que este story no tiene mucho que ver con nada de eso, pero déjame zumbarlo ahí también. Déjame tirarle un sprinkle.
Fíjate, que eso fue algo interesante porque a mí normalmente no me encanta la idea de estos cuentos que son así, que es como que, ah, que sabes, todos sabemos que el punto de este cómic es como que un what if los héroes existieran en esta época. Pero entonces, es bien interesante porque, ¿sabes? El cómic no es una aventura de como que, no es como que, ah, estos tipos están teniendo una aventura en esta época y ya. Es más como que no es. El cómic es sobre por qué estos héroes están existiendo. O sea, porque el hecho de que los héroes existen en esa época es parte del plot. No es simplemente como, ¿sabes? No es como algunas cosas que es como que, ah, ¿qué pasaría si fuera en Japón en vez y lo hacemos todo estilo manga y pues eso es todo, pero le damos un twist de manga? Pues no, aquí es más como que le estamos haciendo eso, pero es parte del plot que normalmente consideraría eso un poco como que, como dicen, como que ah, eso es lazy writing, que es como que en vez de hacer una historia interesante, pues you're just doing that, pero como es Neil Gaiman, es como que él es el tipo de persona que sí, él puede hacer este tipo de cuento, que es un cuento borderline meta, sobre como que por qué es que estos héroes existen en esta época, mientras más estamos haciendo un cuento de los héroes existiendo en esta época. Es como que él es una de las pocas personas que es como que sí, él puede hacer este cuento y que de verdad, aunque como quiera es un revolú, pero es un revolú que se puede entender y lo podemos analizar. No es, o sea, tampoco es un disparate exagerado.
Sí, se nota que conoce a los personajes y le da como que personalidades similares a las que usualmente tienen, pero le cambia detallitos enough para que sea algo fresh.
Que hablando de eso, yo me encontré porque para mí el que yo noté que para mí era el más diferente de todos era Daredevil, que él siempre es como que un estilo Batman, como que I am justice, I am bla bla bla. Pero aquí él era más como que él era un bard, más cómico y eso. Y aparentemente estaba leyendo que, no sé si sabes que Daredevil, mucha gente siempre acredita a Frank Miller como el que revivió el personaje, que nadie le importaba hasta que él lo empezó a escribir. Y pues parece que él fue el que lo hizo dark. Antes de eso, pues el personaje era así, más cómico. So, Neil Gaiman decidió hacerlo pre-Frank Miller. So, él es fiel al personaje de la época de antes.
Exacto. It's always fun to come here y aprender cositas nuevas.
Pues sí, pues eso fue intenso porque para mí fue como el único personaje que yo diablo, como que el Daredevil no es, o sea, como que todos los demás son como que, ah, es el mismo personaje, just maybe con un twist diferente porque es en esta época. Pero Daredevil para mí fue el más diferente de todo.
By the way, quería decir que James, King of Scotland, seguía como que diciéndole pretty boy y quédate conmigo a Quicksilver. So I had to look it up. Y yo como que, was James gay? And apparently he did. Apparently he did have como que male courtship. Esa cosa. Pero él denounced sodomy y qué sé yo. Y lo hizo un crimen que would never be pardoned. Pero aparentemente él tenía como que jevos in the court.
Sí.
Y entonces fue como que, is this creepy for being creepy? Or is this like un dig a la...
Yo creo que, porque se supone que...
old Englishman.
Sí, ellos tienen como que varias cosas como que... varios momentos que es como que, ves, nosotros sabemos de historia, porque yo sé que, por ejemplo, se supone que el asesinato de la reina es como que, en verdad, ella muere como que de causas naturales, como que un año después en la vida real, so, no es tan diferente, y eso es lo que pasa, que él se convierte el John of Scotland, se convierte en rey de Inglaterra, y él sí era bien antiherético y toda esta cosa, y él odiaba a la iglesia católica, y él quería invadir la... ¿qué?
You said John. And, James.
James,
ah. Okay. No sabía, es que me confundí yo misma, como que, wait, sorry.
Y también dijiste herético y hereje.
Es que dice heretics.
Y es que yo siempre digo, yo soy gringo disfrazado de puertorriqueño.
Al Spanglish.
Está bien, Clay.
Pues sí, ellos tienen muchas cosas así, pero yo sé que Elizabeth did have many attempts against her life.
Sí,
so,
también.
Eso también es como un...
Y se supone que eso es lo de esto que, por ejemplo, cuando viene, bueno, la nena Virginia...
Dare.
Virginia
que yo
Dare.
Pensé que sí iba a tener que ver algo con Daredevil, para no. Nada.
Es que ese es el nombre de ella verdadero, porque, o sea, es, lo que ella hizo un momento que no, que, ajá, que, no que yo fui, porque en vez de mi abuelo, porque si viene mi abuelo va a ser un colonista viejo que nadie le importa, pero si vengo una nena, la primera nena que nació, pues no, en la vida real fue el abuelo. Okay. Porque eso es lo del Roanoke Colony, que es el misterio este gigante, que y fue eso, que él, que era el gobernador, fue a Inglaterra a pedir la ayuda, y como estaba la guerra con España, el Anglo-Saxon War, whatever that is, pues él se atrasó como 2 años, y no pudo regresar hasta como 2 años después, y cuando regresó, no había, la colonia estaba abandonada, no se veía, no sabían dónde está todo el mundo, que es lo que dice, que se dijo que lo único que encontraban era una palabra escrita que dice Croatoa, que de ahí es que viene una teoría que se fueron a otra isla, pero nunca lo pudieron confirmar porque se tuvieron que ir, y pues nunca se sabe qué pasó con, son como 112 personas, todavía al día de hoy no se sabe qué. Creo que está en American Horror Story, eso es Roanoke, el season, creo que es de eso.
Nice.
Pues exacto, porque eso es un misterio de esto, y pues por eso es que se basa en esta, que eso lo la colonia, que
sí, lo de la nena que viene a buscar ayuda, que por eso es que Rogers la ayudó.
Sí. Que, ok, tenemos que hablar de un... ¿qué iba a decir?
Quería preguntarte un montón de cosas de los Fantastic Four. Esta versión de Sue, ¿se puede ver? ¿O siempre está?
Yo creo que esa es la cosa, que el de ella siempre está prendido.
Y that's what she said. Y the thing. Como que, ¿por qué en este mundo y en todos los demás mundos Richard nunca lo cambia?
Bueno, ¿cómo es?
Es que no hay tiempo para eso.
No, pero es como lo dice, porque eso no es un cuento interesante. Porque hasta él le dice, yo quizás te podría transformar de nuevo humano, pero yo creo que el universo va a demandar que tú te conviertas de nuevo en piedra, porque es lo que el cuento quiere. Que eso es una cosa que él dice. Así, eso es lo que le hace irse en todo ese rant de cómo él cree que funciona el universo. Viaje. Como que... Pero eso, ahora que... Ajá.
Sí, porque como Reed no le afecta. He looks cool con su...
Perdón, es el anglo.
Exacto, y tiene unas canitas y pues estamos cool.
Vale, esto no importa, pero ya que me corrigieron, es el Anglo-Spanish War. Es la guerra que previnió que... el gobernador regresa.
Vindication.
Ya todos sabemos de eso importante. Pues, quiero hablar de...
Espérate, rápido. Ajá. Antes de que we move on de los Fantastic Four, which probably we won't anyway. me gustó que cuando Steven tiene el Vision este, whatever, y es como que tiene que ver el aire, el como que tienen que ver los elementos, y sale la esposa, of course tenía que ser una mujer la que es más inteligente que todo el mundo, y le dice como que, what if no son los cuatro elementos, what if son cuatro personas, una persona que es piedra, una persona que como que flows like the water, como que, y yo, la mujer fue la que figure it out.
Ah, ¿quién se supone que sea?
La esposa de él, pero aparentemente ella es de otro paralelo.
No, yo sé que, en verdad, no, ahí, fíjate, eso no voy a buscarlo. Yo sé que Clio es alguien, pero no sé, o sea, no sé cuán fiel a los cómics, pero en verdad, a mí me gustó el personaje cuando la presentaron ahí, que me gustó mucho, precisamente cuando se muere él, que ahí es que más revelan todavía de que ella no es de este mundo. Y ella está bien como que, mira, en verdad, yo me iría y que se jodan todos ustedes, pero mi Stephen me dijo que si a este mundo se jode, pues el mío también se jode, así que los voy a ayudar. Pero, ¿sabes por qué? Porque este dijo que ustedes mataron a la persona que llevamos, o ustedes se fueron todos para el carajo.
Él se sacrificó para que ustedes se salven, pero pues, I guess, vamos a terminar su trabajo.
Lo estoy buscando por aquí, por encimita, y como que parece que es Deep Lord de Strange, que yo no... No, sí.
Eso me gustó porque este Neil Gaiman, él se buscó algunas cosas bien deep cuts, como yo sé que en un momento cuando sale el capitán del barco que está Daredevil, que es Captain Nelson, y es como que, oh, ese es Foggy Nelson.
Ajá, sí, I noticed that. Y el que estaba con el único British guy que se fue con...
Ah, sí, Dugan.
Ajá.
Ese es como que su second in command de S.H.I.E.L.D.
Ok. Estas cosas yo no sé.
Y yo sé que hay varias líneas así que Nick Fury se pasa diciendo acá rato como que no, porque we are the shield of England, algo así él dice.
Ellos se tiran muchas cosas así.
Sí, hay veces porque algunas de esas cosas me gustan, como que como eso, cuando hablan y lo de que están haciéndote el tease de Peter Parker con la araña, pero de igual manera no me gustó para nada cuando tienen a Magneto capturado y lo van a quemar, y el tipo le pone la llama a la barba, y como que la barba se le, es como que, ¿sabes? Es como que afeitar por fuego es lo mejor que existe, y la barba se le va toda completa, y le queda entonces como es en los cómics de Magneto. Y me quedé como que, ¿sabes? Yo sé que esto es un mundo fantasía, pero, come on, like, ¿por qué es tan importante que se le vaya la barba?
Y el fuego no funciona de esa manera.
Ajá.
Y rejuveneció 20 años también.
Y le hizo un clase cuerpo. Este don viejo ahí con las batas y las cosas, y de momento de un tiempo está ahí super ripped. Y otra cosa que se tiraron así fue lo de Black Widow. Ella como que no, porque mi esposo se murió, y entonces ella está tejiendo una telaraña. Y yo como que...
Eso sí que estuvo como que... pero eso porque...
está como demasiado cheesy. Ahí es se que, tiraron muy...
En verdad, eso...
Lady, ya sabíamos quién
eres. Con Natasha y pelo rojo, sabemos quién eres ya.
Y eso me molestó un poco porque es que... porque ella está haciendo una telaraña. Like, ¿cuál es el punto de tú coser una telaraña? Like, no,
con holes, ni siquiera un blanket, no ni nada.
Ajá, como que, o sea, porque si tú dijeras que es como que, está haciendo algo con diseño de araña, pues haría sentido, como que, pero no, es que está haciendo una telaraña como que para, es como un doily bien grande que no sirve para nada.
Tú no eres Gwen Stacy. Pero, es que, by the way, el turn, como que la tipa le pregunta a Daredevil como cuatro veces, ¿para dónde es que vamos? Antes de llegar, mira, tú vas a betray him. As soon as he
él le dice, no te voy a decir, porque si te digo, después te capturan, ni siquiera es porque me vas a traicionar, es como que te van a capturar y me vas a chotear y no va a poder funcionar. Y, like, en el próximo panel, ok, pues aquí es que vamos. Y la tipa, la tira del puente, te odio. Y yo, ¿pero por qué? Le acabas de decir que no se lo va a decir.
En verdad, eso fue lo que no me gustó, que es como que, no, exacto, no te voy a decir, pero es que ya estamos llegando, me tienes que decir. Tienes razón, ok. Y es como que, pero no han llegado al pueblo todavía, like.
Es super, y ni siquiera usaron, qué sé yo, pues que use su womanly charms para cogerlo, whatever. No, no, de un panel al otro es como que no te voy a decir. Ok, te voy a decir, en verdad.
Y le dio con una botella en la cabeza. Daredevil no se supone que fue a Dutch.
Sí, porque él siempre no escucha todo, se da cuenta de todo, pero no, él
no funcionaba para sorpresa. El plot, así que no.
Es que ella es tan rápida que no pudo ni moverse. Mira, ¿alguien se quedó esperando que el Death Mute Servant fuese alguien? Sí. Y después lo matan. Pues ya, con alma ahí. un tipo sordo y mudo que no hace, no tiene vela en este entierro. He's just ahí en un carriage y lo matan y no hace nada. No hace, pobre hombre.
Pero me gustó mucho la idea, güey. No lo dije cuando hablamos de lo del stick, pero me gustó un montón esa parte de como que, ah, ellos van a estar distraídos with the shiny ball, que no sabemos lo que hace, y vamos a dárselo, y él va a estar como que entretenido con eso, cuando el real tesoro, en verdad, es un palo que tengo en mí.
Sí, eso estuvo bien genial. Entonces, cuando él coge el palo, y que creo que hasta Daredevil le grita como que, te podemos haber conseguido otro walking stick, yo como que, ay, maldita sea, yo sé que es esto, no puedo creerlo, que no lo me di cuenta antes. Y ya está, me puse a buscar desde el primero que sale, como que, ah, tenemos templares sacando un tesoro, que tuve que estar viejo dirigiendo a la gente a que monten el carriage. Él tiene el palo desde el principio y es como que maldita sea, estaba ahí desde el principio.
Es un viejo, pero pensamos que lo ayuda a caminar.
Eso también. A lo mejor tú no sabes, Cristina, pero eso es de los cómics, que el cuando no es un martillo, cuando él no está Thor, el martillo se convierte en un walking stick así. So, la idea es que él siempre parece como que...
Donald Blake.
Y se supone que él es como cojo o algo así. So, siempre la idea es que, en vez de tener un bastón, pues no, yo a veces que me gusta andar con este palo grande. Mm-hmm. Y así es que él destiende cuando es Thor.
That's what she said.
Gracias.
Pues, exacto. Por eso, eso, el walking stick, pues ya es de lo original.
Ok.
So, es como que estaba ahí, yo tenía que prestar atención. Que igual me encantó mucho cuando después hacen todo el trauma del viejo de como que de que no puede, quiere convertirse a Thor, porque que primero es como que no, por mi alma y esto, y es como que no es ni eso, es como que mira, él es un dios, yo soy un viejo decrépito aquí, como que como yo quiero poder volver a mi vida, like, o sea, porque me gustó mucho todo ese...
Y después, al final, es lo contrario, Thor. Como que, en verdad, no estoy muy cómodo escuchándolo él gritando en mi cabeza, so vamos a bregar con eso de separarnos.
Sí, pero y me gustó que como que hubo un acknowledgement de como que, ¿sabes? El hecho de que él se pueda cambiar a esa figura lo afectó a él grandemente mentalmente. Uh-huh, uh-huh. Lo convirtió en un borrachón.
Sorry. Lo último es una observación. ¿Alguien más confundió cuando ponen a Beast, como que la cabeza de Beast nada más, no pensaron que era
Es que tiene
Wolverine.
El pelo puntagudo igual que Wolverine. Yo también, pero después me gustó que es como que, wow, me gustó que se controló. Y es como que, exacto, no metió Wolverine, que es el que todo el mundo siempre mete porque es el que tiene más fans, y se fue con el equipo original clásico de X-Men, como que los primeros, Ángel, Jean Grey, Cyclops y Beast, y Iceman. Esos son los primeros originales y se quedó con ese grupito, me gustó eso. Bueno, pues lo que llevo ya por los últimos 10 minutos intentando de hablar es, quiero hablar de todo lo de Captain America, porque en verdad, esto es lo que, aquí es como que todo el cómic, esta época medieval, exploración, el Elizabeth era, creo que se llama, y entonces nos empiezan a meter un poco de sci-fi, porque sale también, que no creo que no hemos hablado de esto, que sale The Watcher, Uatu, y él habla con Doctor Strange, y esencialmente lo que hace es explicarle lo que está pasando, o sea, todo, like, why the world is crazy. Y o sea, ahí ya tenemos como ese elemento de sci-fi, te están dando un poquito de coca, mira, parece que hay algo de viaje de tiempo y todas estas cosas, pero entonces cuando te dan todo el backstory de Rogers, que ahí te revelan, no, que él es Steve Rogers, pero él, y no es la versión de ahora, es que él simplemente de verdad es del tiempo presente slash su pasado. Me gustó que él también se estaba confundiendo, porque es como que, es que yo haré esto, no, hice esto, pero lo haré, pero no sé, el tiempo time travel está loco. Pues, exacto, que él es de su tiempo y es el mundo que nosotros conocemos Marvel igual, pero sale coca que de como que 20 años después de lo que consideramos el presente, pues el mundo se pone distópico, encarcelan a todos los héroes, que me encantó ese panel de Spider-Man y Daredevil viejitos con la con las esposas.
Listo.
Y que él está peleando contra el President for Life. Y lo intentan como que lo capturan, y cuando lo van a, en vez de matarlo o vaporizarlo o algo, que no, vamos a hacer como si tú nunca exististe. Que en otras palabras, eso de que lo mandan para atrás en el tiempo, y eso es lo que causa que pase todo el revolú de Marvel 1602. Entonces, lo más que interesante es como que, es que no sé, porque creo que hace sentido para su personaje, pero a la misma vez no sé si es así, porque que toda su cosa que haga, que él va para el pasado y él decide que no, yo voy a quedarme aquí y como que porque esta nena es América y yo puedo hacer que esta sea un América de verdad bueno y que sea bien esta vez, como que, like, ¿sabes? Lo podemos hacer correcto esta vez.
And they just knock him out.
Literal. Y es como que, no sé, en un sentido, hace sentido lo que él quiere y lo que él está diciendo y empezando con su personaje. Pero a la misma vez, como que el problema con América hoy en día no fue lo que hicimos en la época colonial antes, ¿sabes? Like, 100 años antes de la guerra de revolución. Como que, ¿cuánta influencia tú puedes tener en esa época que vayas a arreglar los próximos 500 años de historia?
Exacto. Primero que va a matar esa América porque esa colonia específica desapareció. So, va a hacer una cosa completamente distinta. Segundo, todos los países, vamos a decir que hicieron crimes against the Native Americans, tenían slavery. Todos los países estaban haciendo eso. Es lo que vino después, las decisiones que se tomaron mucho después, los que, como tú dices, cambiaron todo. So, él lo que iba a hacer era un
revolver. A mí también estaba en un sitio solo, sin ninguna tecnología ni nada de lo que él visto. So, ¿qué más iba a hacer? No era como que iba a encontrarse un científico que lo ayudara a go back. So, pues, ese fue su mission, sí. I guess. Que también me gustó que le dieron cuando es como que revelan que él y él como que se va into the woods or whatever sitio que se va, que desaparece. Cuando Fury lo va a buscar, él tiene pintado el casco de Capitán América con la A. Entonces, él tiene un stance ahí con las manos en la cintura. Tiene como que un, básicamente como un taparrabo, pero es rojo. Y entonces está flowing in the wind.
Sí, sí, se puso bien.
Ese y otros paneles van a estar en las redes sociales para que lo vean nuestros escuchas.
Definitivamente, este Captain America, ¿verdad? Estuvo solo un montón de tiempo. Eso se entiende un poco. Pero está un poquito loco. Y lo mejor que podían haber hecho era smash your rock into the back.
Que otra cosa me encantó porque él le hizo un montón de el Nick Fury de tu mundo jamás te traicionaría, como que él como que tú confiarías. Y es como que, no, ok. Que me quede como que, y él como que, yo no sé si tú Nick Fury. Y le mete un canto. Entonces, como que, no, tú sí lo eres. Yo no sé por qué él pensaría como que Captain America sabe muy bien que Nick Fury es un cabrón que.
Yo pensaría que, eso mismo.
O sea, tú puedes confiar que Nick Fury no haría nada malo. O sea, like, evil, but if it's in the service del mejor bien, él haría lo que sea por el mejor bien.
He would smash that rock into the back of his head.
Pero también volvemos con que este Capitán América, uno que antes de irse atrás en el pasado, ya él estaba fucked up porque él estaba viendo a todos sus amigos envejecer.
Es verdad.
Él no envejecía, los están metiendo presos, como que lo trataron de matar y él dice que él sintió el tiro en la cabeza. So, like, yeah, he's fucked up.
Sí, sí. Sí, y más que hasta dicen que sus memorias están bien raras por lo del time travel y todo eso, que él tuvo un montón de tiempo que ni se acordaba de nada y después fue que le regresaron las memorias.
Y el tiro en la cabeza que por no eso lo mató.
Maybe él pensó que como era inmortal, pues iba a llegar hasta el present America. Si vivía desde los... Just tratando de arreglar todo a través de la historia.
Sí. Y... Bueno, sí, ya para acabar, el que me gustó mucho el final, porque obviamente pues resuelven todo, Nick Fury le mete el puño en la cara y ellos dos vuelven para el presente o el futuro o lo que sea. Se van de ese tiempo. Y me gustó mucho el final porque, no sé, la implicación es que, pues, como que el tiempo hace como que un reboot y todo se pone bien y entonces pues pasa lo que supone que pase, que esa colonia desaparece, toda esta gente muere y los tiempos siguen como sea. Pero entonces hacen toda esta cosa que los Watchers, pues mira, como un regalo slash castigo de lo que tú has hecho, pues te estamos dando un pocket universe donde está este mundo y pues todavía lo puedes seguir observando. Que es como que parte de mí sabe que eso nada más lo hicieron para poder justificar hacer más secuelas, which la hay. Pero también me gusta que es como que, pero está bueno porque es como que exacto, no es como que, pues, como que fue todo bien, todos murieron. Como que me gusta que no acaba con que todos mueren. Que es como que tiene un happy ending como tal. Aunque, que bien claro.
Closure
también. Exacto. Okay, pues simplemente ellos lograron separarse del resto del universo y ahora son su mini universo ahí, ellos haciendo sus cositas.
So, Uatu como que está viendo nuestro main Marvel universe y se saca ese del bolsillo y lo mira de vez en cuando también. Aquí,
del pecho, porque él se lo puso.
Se supone que muchos de los what ifs son como que tienen acá rato el como que el framing device, que es como que Uatu usando sus poderes para como que, oye, ¿qué pasaría si como que esto hubiera sido slightly different? Yo sé que, por ejemplo, el de Civil War, que es Uatu yendo a Tony Stark, como que mira, si tuviera hecho estas cosas un poco diferentes, así es como todo esto hubiera pasado.
Ah, pues bien. No sabía. Yo siempre, a mí siempre me han interesado los What Ifs, pero nunca he visto uno.
Ah, yo me he leído unos cuantos.
Until now.
Bueno, esto, es que esto no es un What If oficial, porque okay. Literal es que son What Ifs dos puntitos, como que es el cómic. Okay. Bueno.
So, ya que me dijiste que hay sequels, te los llevo.
Yo hace años me los leí. No son tan buenos, porque, o sea, no son hechos por Neil Gaiman. Son otros autores. So. Okay, el segundo, me acuerdo que lo que era interesante es que hacen como un steampunk Iron Man, sale.
Ah, yo pensaba que yo me acordaba que tú me habías dicho algo de Iron Man y lo estaba esperando.
Es que eso en el segundo. Llegó. El segundo es que traen a steampunk Iron Man. Y me acuerdo que Spider-Man, pues, tiene mucho más que ver, como que hace más... Ahí es The Spider, que al final, que no mencionamos que al final una araña lo pica y eso lo convierte finalmente en Spider-Man.
Al fin, el payoff de como 3 o 4 veces que una araña lo intenta picar, sí. Pues al fin lo pica. And he gets the girl, porque este es el Spider-Man de Far From Home y no es el Tobey Maguire being depressed.
Exacto.
Es que me gustaría, ¿verdad? Como que qué bueno que hay más cosas. Me aviso que dan y lo empiezo a leer y lo dejo. Pero me gustaría saber qué pasó con Nick Fury y con Steve Rogers. ¿Qué pasó con Von Doom? Hay cositas por
Nick
ahí.
Nick Fury y Steve Rogers, yo creo que eso nunca va. Porque la idea es que ellos se fueron de universo. So, yo estoy bastante seguro que ellos no vuelven a salir. Pero Doctor Doom sí, Doctor Doom ahora, no sé si te acuerdas que sale que él está vivo y que está con la cara todo jodida. So, no me acuerdo qué es lo que sí, él hace, pero él sale porque ellos hicieron está como que 1602 The New World, algo así creo que se llama, que esa es como que ellos una secuela directa. Después hicieron otro que es The Fantastic Four, que es como que las aventuras de ellos, no sé si son esas antes o después, y hay otro más que es como que aventuras de Spider-Man solamente. El de Spider-Man no me lo he leído. Bueno, pues ahora vamos a coger un break rapidito para un anuncio y regresamos con trivia y los reviews. Y estamos de vuelta. Ah, bueno, pues ahora vamos para el trivia, que a mí siempre me gusta hacerle preguntas. Para pa este fue un poco difícil, pero encontré dos preguntas que creo que son interesantes. Ok, so como ya mencionamos, en el futuro de donde viene Captain America, ellos están peleando contra el President for Life. Es como que el villano.
Trump.
Y no, es bien interesante eso. Porque esto yo ni me lo di cuenta, fue cuando estaba haciendo el research que lo vi, pero técnicamente en el panel ahí como que te revelan quién es el President for Life. ¿Quién es?
Yo solo vi que era un tipo con pelo blanco, pero no me fijé quién podía ser. ¿Es Pence?
No.
¿Bush?
Purple Man. Ese es Kilgrave. Oh. Que por si acaso en los cómics, él literalmente es Purple Man. Y es que por eso es que, no sé si se ve bien ahí, pero él
es Violeta. Yo pensé que
Violeta.
Eso era simplemente porque pues...
Yo también, pero aparentemente error. No lo es.
Sí, yo
pensé que... Exacto, pero no lo es.
Ay, tiene sentido que sea President for Life porque pues él controla que la gente lo...
Exacto. Que eso sí sería un futuro bien distópico, que ese tipo sea el líder de Estados Unidos y toda la cosa.
Pues hay que llamar a Neil Gaiman para que escriba ese short story de Captain America con esta versión de Nick Fury, Taking Down Purple Man.
¿Verdad? Bueno, aquí también, pues como sabemos que aquí una de las protagonistas, aunque no hablamos casi mucho de ella, pero es una nena que es Virginia Dare, que ella es la que es del nuevo, es la primera nena inglesa que nace en el Nuevo Mundo. Entonces... Literal, ¿cuál es el mito de Virginia Dare? Ella tiene un mito que como que lo mencionan aquí en el cómic un poco, y en eso es que él se basa para el personaje de ella.
Que se convierte en un fauno.
Close enough. O sea, eso es parte, no es todo, pero eso, sí, eso es parte del mito. Porque lo que pasa es que, aparentemente, ella es, como en la vida real, ella es la nieta del fundador, y ella desapareció junto con el resto de la colonia. Y me puse a hacer toda la historia de él. Hay muchos cuentos escritos de ella, porque ella es básicamente como que la primera mujer blanca que nació en América. Y como que por eso hay muchos cuentos y se creó una mitología de ella. Y uno de los cuentos más famosos fue de que ella tenía un amante indio y otro brujo indio estaba envidioso y la convierte en un venado. Y su amante, sin querer, la caza, no sabiendo que es ella. Y cuando le mete el flechazo, se convierte en humana y ahí muere. Y ese es como que el mito de.
un amante indio que se llamaba Roja.
Sí, aparentemente se supone que como que...
O Pequod.
Y como que hay hasta cuentos de ella donde ella interactúa con Pocahontas y cosas así, como que es como que le gusta hacer de esa época esos cuentos. Bueno, pues, ahora vamos para los reviews. En Amazon tiene 4.6 estrellas. Y el 73% son 5 estrellas y 1% solamente es una estrella.
Eso lo entiendo completamente.
No sé, me encantó porque aquí siempre en Amazon hablamos de que siempre hay malos reviews de por qué, ah, que el cómic llegó malo o no llegó bien o le faltaban páginas o llegó doblado. Y esta vez era varios reviews de una estrella y es Graphics impossible to see on Kindle. Horrible en el Kindle. Y otro es bueno, pero no para Kindle. La historia es buena y las ilustraciones también son buenas, pero no es compatible con el Kindle. Las páginas se tardan en salir, los detalles son difíciles de ver y sugiero comprar la versión impresa, no compren la versión para Kindle. Aquí, esto fue uno que la tenía una crítica. Es una estrella, se llama El Feo, The Ugly. Y es, esto es basura a lo más fino. Si estás buscando para un concepto bien cool que completamente se immerses itself into said concept, this isn't it. Gaiman para mí es hit or miss. Esto es un slam dunk miss. Honestamente, es basura.
Tú eres basura.
By the way, tengo problemas con el slam dunk miss. Like, that's not how...
Slam dunk hit.
Exacto, no es miss. Como que... Like, that's not how you use that.
Ajá, no tiene sentido.
Esto fue uno de 5 estrellas, que es como que, it's like Marvel Universe Alternate History. Y a mí me gustó porque yo siento que esto fue, es parecido a mí, pero después ella se va bien exagerada porque ella dice que no, que me gusta, Neil Gaiman es uno de mis escritores favoritos, me enamoré de Sandman y lo encontré como autor excelente en American Gods. Y hace tiempo no leo nada de Marvel Universe, pero vi en Neil Gaiman escribió algo de Inglaterra Elizabeth, así que me juqué y me gustó y habla. Entonces, lo más que encanta es que al final dice, solamente había un verbal misstep para mí y eso fue la palabra nanosecond. Que yo no entiendo todavía el punto, pero asumo que es que ella tiene problemas con que esa palabra no existía en esa época.
Sí, me imagino que sí.
Pero es como que...
A mí tampoco existían mutantes ni gente que se tira ni...
Sí, y es como que si existe Reed Richards, podemos decir que se inventó la palabra y por eso existe. Como que para mí fue just, por lo menos le dio 5 estrellas.
O sea, eso de seguro es griego, so él de seguro lo sacó de ahí.
Sure.
Bueno, pensando como Reed.
Bueno, pues en Goodreads tiene 3.94 estrellas. Y uno de 5 estrellas, pues me que dice Elizabethan court intrigue, Templar conspiracy and Roanoke colony mystery all wrapped up together with a Marvel bow and written by Neil Gaiman. Yes, please. Este fue uno bien interesante porque esto fue de una estrella que es como que, mira, a mí me encanta el Marvel Universe. De vez en cuando me gusta mucho Gaiman. A cute boy flirted with me on the train today because I was reading it. But I still hated this book. No sé qué odié más. Neil Gaiman's insistence en ser precious to the point of absurdity. The unintelligible artwork that made every male character look exactly the same. The contrived meta story about time travel. Or the convoluted historical tie-ins that didn't even make any sense, let alone enhance the story. Dinosaurs, Neil? Really? Cute boy on the train tells me there's a 1603. I think I'll pass.
Cute boy on the train.
Sí, o sea, yo estoy convencido que todo este review era un humble brag para ya poder decir que estuvo hablando con un nene en el tren.
Ugh. I'm just glad she got some attention. She got something out of the book.
Sí. Vale, este fue un review bien interesante. Esto es un mini ensayo, pero no es como que hay mucho resentment aquí. Esto fue un DNF para mí que tuve que buscar. Did not finish. Eso aparentemente es un término. Lo leí porque un coworker mencionó para un proyecto que estaba trabajando. No sabía que Neil Gaiman lo había escrito cuando estábamos hablando sobre eso. Yo de la no respeto el trabajo de Neil Gaiman, pero quería confirmar my own biases against him. yo siento que él tiende a robarse su personaje in a lazy way to get his story across. Like, he does with myth while ignoring the actual mythology behind the characters. This is exactly what he does with the Marvel ones. It's appropriative in a way that makes me angry. I'm still working out why. Probably because he gets literary recognition for it, while fan fiction writers don't. Y ahí fue que yo me quedé como que, ¿qué tú estás hablando, mujer? O sea, porque ella después dice otras cosas más, pero ahí me quedé como que, okay, so tú eres una tipa fan fiction que cree que eres igual de buena que Neil Gaiman y estás en Chima, que eres más famoso que tú. Like, eso fue lo que yo capté de eso.
Yo también.
O sea, como yo mencioné ahorita, yo pienso que he knows the characters very well y por eso es que puede dejarlo igual y cambiarle cositas.
Y que dice que no usa el mythology, al contrario, yo pienso que se lo, like, he shoots it in cuando, incluso cuando no es...
Yo creo que también estaba quizás hablando, por ejemplo, yo creo que pensé que a lo mejor estaba hablando un poco de como American Gods, que ahí él usa dioses, pero los cambia bien para su cuento, pero es como que...
Pues eso no es esto.
Y también, o sea, exacto, es verdad, tú podrías decir que esto es como que un fanfiction de Marvel y American Gods es fanfiction de mitología, pero es como que... Bueno, pues él es tan bueno que he gets paid for it. That's, eso es tener la habilidad. Como que,
esto es resentment. Ella ha subido un montón de historias a Marvel y no se las ha cogido. Way,
yo sé que esto no es un buen ejemplo, pero técnicamente, like, tú no puedes decir que los fanfiction writers no consiguen reconocimiento porque la maldita... no. Exacto, la de 50 Shades.
La de 50 Shades.
E.L. James.
Ajá, E.L. James, algo así. Tú sabes que ella era una fanfiction de Twilight y eso fue tan famoso que lo convirtió en un libro este y ahora... Y es como que, pues, ¿ves? Eso es una tipa de fanfiction que personalmente no creo que es buena, pero fue tan popular y logró de esto que...
Tiene...
Exacto.
Tiene audiencia, tiene
eso, gente. Eso es como que... Ella está frustrada.
Ajá, esto es claramente frustración. Bueno, pues, algo que se nos quedó mencionar que no hayamos... Algún...
Sí, quiero decir bien rápido que cuando tiran a Jean Grey, que by the way, no me tires al agua, la prenden en fuego en el aire, cuando se muere, y el fuego se convierte en un fénix, y creo que dicen como que, esa forma es kind of like a bird,
sí,
pero ahora solo quedan las cenizas, y yo como, que es like, phoenix rise from the ashes, okay.
But, yeah. Ella no.
Pero eso pasó... ¿O eso lo vio Angel?
No. Yo creo que no importa. Like, es el visual, está el visual, exacto. Tienen el visual, como que si pasó o no, es como que whatever. Like.
Me encanta porque cada vez que sale Jean Grey en algo así cortito, they shoehorn a Phoenix.
Bueno, pues...
Ok, eso es todo.
Jan, a mí siempre me gusta acabar con que el invitado resuma el cómic en una oración. Si quieres, te damos un momento para que piensen en lo que hacemos los drops aquí, que pues nos pueden buscar nosotros en Facebook o Twitter o Instagram como que acabo de leer. Como ya mencionamos, ahí vamos a estar poniendo screenshots del cómic y de los otros episodios también que hemos hecho. También si tienen cualquier comentario o duda, nos pueden enviar un email a qadlpodcast@gmail.com y no se olviden de darle subscribe y dejarnos un review al podcast. ¿Y Jan?
Back to you.
Pues yo me adelanté y lo dije durante el podcast, pero era convoluted. Pero en verdad, no quiero que eso sea lo único, porque es bien divertido también. Okay. Pero definitivamente es convoluted.
So, la oración es que es convoluted, pero es divertido.
Pero es bien convoluted. Y ponemos entre quotes.
Definitivamente lo pensé. Convoluted.
I'm gonna steal that word. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Raf, play us out.